Bienvenidos al programa Retos en las Ondas, donde hablamos todos los temas relacionados con los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández y que además contamos con nuestros alumnos de los distintos programas de doctorado. Para que nos cuenten sus vivencias, cuál es su investigación, qué es lo que aportan realmente al conocimiento o qué aportan a la sociedad. Bajo ese criterio, hoy volvemos a darle la bienvenida al programa a Francisco Alcaraz Mármol, que ya nos visitó en un programa anterior y que teníamos una conversación, la verdad, que bastante distendida, que cuando nos dimos cuenta, pues prácticamente se nos vino el tiempo encima. Y yo creo que estábamos tratando el tema de lo que es el programa de doctorado, lo que supone para él el programa de doctorado. Nos contó sus vivencias, el por qué decidió estudiar doctorado, cómo la vida le llevó hacia la Granada y cómo había estudiado distintos puntos sobre y distintas tecnologías para saber qué granadas eran las más idóneas para para distintos tipos de consumidores, y también de que las granadas, pues lo que comemos nosotros aquí, pues puede ser que no le gusten a otros consumidores, tanto nacionales como del extranjero. Y estamos hablando de lo que para él suponía haber estudiado el programa de doctorado y también de esa singularidad que tiene cuando alguien está trabajando, en el cual con este nuevo Real Decreto, el Real Decreto 99/2011 de estudios de doctorado, permite compatibilizar los trabajos con la investigación a través de los tiempos partidos, o sea, y que en este caso para él pues le había venido muy bien para poder realizar estos estudios de doctorado. Pues después de todo eso, pues Francisco, bienvenido de nuevo al programa Retos en las Ondas.
Buenos días, José Ángel, gracias por invitarme de nuevo.
Y pues vamos a continuar con la entrevista. Nos habías dicho que lo de los 3 años pues te parecería bien, pero que tú tenías la parte al trabajar fuera, habías solicitado lo de tiempo parcial. Y que creías de que en tiempo parcial te venía muy bien. Pero vamos a ver, uno da, cuando empieza a estudiar o está haciendo el doctorado, da mucho de sí. Pero normalmente el doctorado es recíproco. Te da, pero recibes. ¿Qué has recibido tú o qué crees que destacarías de tu paso por el programa de doctorado?
Bueno, sin duda alguna destacaría la montaña rusa de sensaciones que supone el pasar por un programa de doctorado. Unos días está muy motivado, harías una o dos tesis más cuando acabases la primera, y otras se convierte en un trabajo a veces tedioso, de cierto modo farragoso, pero al final la balanza se declina por una sensación satisfactoria de ver que estás aportando algo al mundo, que estás aportando, haciendo aportaciones científicas, que tu trabajo le va a servir al que llegue detrás para hacer otros trabajos posteriores. Y eso es una satisfacción impresionante, que hay que pasar por esto para saberla.
Sí, no hay forma de describir, es bastante difícil. Porque ese sacrificio que muchas veces uno tiene que estar en los laboratorios mientras todos los amigos están de fiesta y que hay una experiencia que no la puedes romper porque es un plan que llevas hecho durante mucho tiempo y que la gente pues muchas veces no lo llega a entender, ¿no?
Sí, es complicado. Yo algunos viernes por la noche he salido de trabajar a mediodía de mi trabajo y me he venido a la universidad, me he encerrado en el laboratorio y he salido a las 10 de la noche, 11 de la noche, que solamente estaba el guardia de seguridad y yo. Venir en verano, cuando todo el mundo está de vacaciones, porque tu calendario de trabajo te lo exige, te fijas unos días, unos tiempos, y hay que cumplirlo.
Y además no le puedes decir a las granadas, espérate, no te madures tan rápido, porque yo me quiero ir de vacaciones.
Efectivamente, el árbol es un ser vivo, come y respira, estemos o no estemos.
Es que eso muchas veces me dicen, ah, bueno, pues que se espere. Y digo, claro, se va a esperar la maduración, ¿no? Bueno, a ver, me voy a esperar a que Francisco tenga tiempo y luego ya sigo madurando, ¿no?
Sí, ya para Navidad.
Sí, lo que para muchos dice, ay, qué buen tiempo nos viene, probablemente tú estarías pensando, no, por Dios, que se me maduran los árboles, los frutos antes de tiempo, ¿no?
Efectivamente.
Y eso con lo que implica, porque claro, tú, lo que uno no puede hacer es pararlo y decirle, te quedas ahí y luego ya continúas. Que eso muchas veces la gente no se lo cree. Se cree que esto es como un tubo de ensayo, que lo puedes hacer cuando a ti te da la gana, a la hora que tú quieras y tal. Eso es igual como ordeñar una vaca o una cabra, en el cual pues hay que sacarle la leche, le guste o no, y a la hora que sea, o sea, que no, o cuando le toque, ¿no? Con su ciclo de lactancia. Así que yo creo que eso es. Pero si tú tuvieras que destacar, ¿qué crees cuál es tu máximo logro de tu trabajo? Es decir, ¿qué es lo que más te sientes satisfecho de lo que tú has hecho?
Yo, como dije en el programa anterior, la parte que más atractiva me resulta es el poder hacer un poco de coger la bola mágica y poder predecir, entre comillas, de cierta forma, el que una nueva variedad seleccionada, saber a priori si va a tener éxito o no lo va a tener, o no va a tener ese éxito.
Lo de la bola mágica suena mal, porque luego es cuando nos dicen que nosotros aquí hacemos... Es una forma metafórica de decir que eso es una serie de estudios planificados y contrastados, porque claro, esto es una bola mágica. Te ponemos un gorrito, bueno, aquí de mago y ya está, ¿no?
La bola mágica es que para sacar un artículo de unas 5 o 6 páginas, detrás de eso lleva, bueno, cientos, por no decir miles de analíticas, de frutos abiertos, de arilos pesados, pelados para acceder a la semilla, medir la semilla, una gran cantidad de horas que... Por suerte, finalmente decidí no contabilizarlas, porque si no hubiese sido una locura.
Efectivamente, ahí es donde muchas veces es donde la gente realmente no lo sabe, pero que el número de horas invertidas en una tesis doctoral es enorme. O sea, esto no es una labor de oficina, porque seguramente has trabajado, seguro, de ahí has venido aquí, como tú dices, sales a las 10, 11 de la noche, pero el trabajo continúa en tu casa.
Efectivamente.
No es de que yo lo dejo aquí y mañana vengo y continúo. Seguramente te has ido a tu casa a leer, a manejar datos, a prepararlos para los programas informáticos, para de estadística. Es decir, hay muchísima más actividad de la que la gente no ve.
Sí, además,
y esto es como los de la docencia. Uno da clases, pero las clases continúan. Es decir, uno ponerse delante de un aula a dar clases una hora, eso lleva 3, 4, 5 o 10 o 20 horas previas y posteriores a esa hora. Y que muchas veces esos días de vacaciones supuestos, estamos todos trabajando, ¿no?
Tú lo has dicho, supuestos días de vacaciones.
Supuestos, exactamente.
Porque luego yo creo que cualquier persona que se dedique a la docencia y cualquier persona que esté haciendo un doctorado, seguro que ha echado horas, ha trabajado de noche, ha trabajado fines de semana, ha trabajado días de fiesta. De hecho, cuando más he podido aprovechar ha sido sábados, domingos, días de fiesta, porque no he tenido que ir a mi trabajo y entonces lo he dedicado para poder escribir y poder hacer publicaciones.
Que yo creo que eso es una cuestión importante. Si haces una autocrítica de tu paso por los programas por el programa de doctorado, ¿qué has aprendido realmente?
Yo creo que puedo resumirlo en una frase muy corta. Yo creo que mi paso por el doctorado, en mi paso por el doctorado, he aprendido a aprender, porque el afrontar de pronto un mundo que es totalmente nuevo, aunque tienes la suerte de contar con tus directores, pero al fin y al cabo es una temática nueva para ti, estás investigando, estás supuestamente haciendo investigaciones, intentando descubrir cosas que no se han descubierto aún, cosas nuevas. Entonces vas aprendiendo sobre la marcha. Y creo que se podría resumir en eso: he aprendido a aprender.
Pues yo creo que es una cuestión muy importante, porque ese es el espíritu crítico que necesitamos todos a la hora de plantearnos ante un problema. Pero yo creo que, independientemente de que tu tema de tesis haya sido la Granada, creo, si no me lo dices, que te ha aprendido, o sea, has aprendido a que te puedas plantear otros retos distintos a la Granada o cualquier otro fruto, y que tú puedas, con ese espíritu crítico y esas herramientas y habilidades y capacidades que has adquirido, plantearte ante cualquier problema.
Efectivamente, además, recientemente lo he puesto en la práctica. Yo realmente el cultivo que manejo, porque es la empresa familiar, porque mi zona es el cultivo principal, es los cítricos. Hace poco, en la empresa que gestiono, en la cual dirijo, le hago el asesoramiento técnico, cuando empecé había un cultivo que es el caqui, un cultivo totalmente desconocido para mí. No me dio miedo, por decirlo de alguna forma, el afrontar un cultivo nuevo para mí, porque sé que podía recurrir a bases de datos, publicaciones, libros, sabía dónde buscar y cómo buscar para afrontar, pues bueno, la problemática que pudiera surgir respecto de ese cultivo en cualquier momento, en cuanto a plagas, necesidades hídricas, necesidades de fertilización, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que realmente había aprendido a aprender. Era algo nuevo, sabía dónde buscarlo, cómo buscarlo, y al final el que mucho busca, al final encuentra.
Pues yo creo que justo las capacidades de investigación, de desarrollo e innovación, pues las has centrado muy fácil y de una forma muy sencilla, y que la gente lo pueda entender perfectamente. Es decir, de que ya te puedes plantear otros retos, y lo importante es de que sabes cómo enfrentarte a esos retos. Puede salir mejor, puede salir peor, pero por lo menos no es algo que se te eche el mundo encima, que muchas veces, que eso es lo que también las empresas deberían de ver. Contratan a alguien que no tiene experiencia, y claro, probablemente lo que tú estás diciendo de enfrentarse a un nuevo cultivo, una nueva fruta, una nueva variedad, un nuevo proceso, asusta y mucho. Y sin embargo, un doctor le puede dar respeto, pero no es lo mismo. Es decir, el otro estará asustado y no sabrá ni por dónde ir, pero un doctor sí que tiene las herramientas para que no sea un susto tan grande.
Efectivamente.
Es un reto, por supuesto, pero que lo puede sacar perfectamente. Yo creo que eso son una cosa muy bien. Normalmente se dice en el Real Decreto que deberíais de hacer estancias en el extranjero. ¿Has hecho alguna estancia fuera?
No ha sido mi caso. No ha sido mi caso, básicamente porque, bueno, como dije en el programa anterior, la juventud es variable para hacer el doctorado. A mí me ha pillado en una fase de mi vida, pues bueno, tengo obligaciones, tengo familia, tengo trabajo, y no me ha sido posible el realizar una estancia fuera de España. Que sin duda alguna reconozco que tiene que ser enriquecedor, por estar en contacto con gente que sí lo ha hecho, y la experiencia, por lo que cuentan, es maravillosa, ya no solamente en lo profesional, sino también en lo personal.
Sí, no, eso yo en eso sí que estoy de acuerdo, que salir al extranjero enriquece, porque además te ayuda a ver el mundo de otra forma. Y sobre todo, ver que la gente ve el mundo de una forma muy distinta a la tuya. Sí. Y eso también compagina, porque eso ayuda a entender muchísimas cosas y a moderar muchas otras. Que no vendría nada mal que mucha gente saliese para que le cambiase el chip y dejasen una serie de cuestiones que...
Yo siempre lo comento en algunos cursos que doy, y siempre digo que hay que abrir los ojos, que hay más mundo que nuestro mundo. Siempre hay más mundo que el mundo que conocemos.
Efectivamente. Y muchas tonterías desaparecerían. Sí. Segurísimo.
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 Como decían antiguamente, hay falta de mili, pues en este caso hay falta de salir fuera.
Efectivamente. Se les quitaría la tontería a muchísimos por ahí, que cuando uno los oye, los que hemos tenido suerte de salir fuera o de estar hacer una pequeña estancia fuera, dice, este hombre le faltó un hervor. Bueno, sí. Hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Bueno, está claro que tú lo has ido diciendo, pero en el doctorado hay cuestiones muy importantes. Una, lo que es el doctorando, porque uno puede tener muchas ganas de hacer, de trabajar, de investigar, de descubrir, de aprender, pero necesitamos unos tutores y unos directores que estén acordes con lo que tú buscas.
Sí.
¿Vale? ¿Cómo has visto la labor de tus directores? Es decir, estamos hablando no del plano personal, ¿vale? Estamos hablando del plano profesional. Es una pregunta comprometida, pero bueno, con los directores que tienes va a salir muy bien aireado.
No es comprometida precisamente por lo que comentas. Mis dos tutores, tanto Paqui Hernández como Juan José Martínez, son bellísimas personas y podría definir la labor de mis directores como esencial, dejando a un lado lo personal, como ya has dicho, que son maravillosas personas. Su labor es primordial, el tener a alguien que te vaya guiando, incluso que te anime en los momentos en los que crees no poder, y esa ayuda, sin duda alguna, es necesaria. Yo, poniendo el símil un poco a lo que tengo la experiencia, que como dije en el programa anterior, me dedico a la docencia no universitaria, a mis alumnos siempre les digo que las tres evaluaciones son distintas. En la primera evaluación los llevo cogidos de la mano. Equivaldría, pues más o menos, cuando uno está haciendo el máster, cuando está haciendo la carrera universitaria. En la segunda evaluación los suelto de la mano, pero los acompaño en el camino. Por si veo que alguno se tuerce un poco, poder redirigirlo, que creo que sería la fase del doctorando. Y ya luego la tercera evaluación, cuando yo no ya termina la tesis, ya tiene que ir solo, andar solo, sin nadie que lo acompañe, abriendo camino, pero habiendo aprendido cómo abrir camino, gracias en este caso a los directores.
Oye, esto está muy metafórico. Me parece que te voy a coger la idea, porque está excelente, ¿eh? La verdad que lo has sabido definir perfecto, y además esa es realmente la función, efectivamente. Es decir, de acompañarte, de si te caes, ayudarte, pero la tercera parte es ya dejarte, que es también un poco la labor de los padres.
Sí, efectivamente.
Efectivamente, esa es la función, y yo creo que lo has definido muy, muy, muy bien. Y efectivamente, uno desde el punto de vista personal puede tener excelentes relaciones y como digo yo, para taparse de copas, y sin embargo en el plano profesional hay veces que es distinto, sí. Muy distinto, pero que en este caso
tiene que ser así.
Efectivamente, en eso estoy de acuerdo, que uno muchas veces tiene mucha suerte, y creo que ese es tu caso.
La he tenido, sin duda.
Y ellos también. También la cosa.
Habría que preguntarle a ellos.
Bueno, esto yo no te preocupes, que llamaré a alguno de tus directores, que de aquí les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, y para que también den su opinión, ¿no?
Sí.
Porque también en estas cosas siempre hay dos visiones completamente distintas.
Hay que contrastar opiniones.
Efectivamente, pero bueno, me da la ligera sospecha que no es el caso. Bueno, tenemos ya también las divisiones. ¿Tú crees que, bueno, obviamente no tienes referencias de los anteriores reales decretos, pero que hayas tenido evaluaciones anuales, que hayas entregado informes y todo eso, ¿tú crees que te ha ayudado a centrarte en los estudios? Aunque, si no mal recuerdo, en el anterior programa ya lo dijiste, que había gente que tenía la tesis ahí por los siglos de los siglos, amén, y que de repente se han encontrado que no tienen nada, porque con este nuevo Real Decreto no han podido entrar. ¿Tú crees que eso de que tengas una evaluación anual, que tengas que entregar informes, que tengas que dar evidencias de que has hecho cursos o que has hecho una actividad de formación como es la que tenemos el día de hoy, ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que más vale que nos dejen espíritu libre o que nos tengan un poquito más controlados?
Bueno,
¿Cómo lo verías?
los radioyentes no pueden ver la cara que tengo en la que me sonrío porque se me pasa por la cabeza algo que no sé si decir o no,
Ay,
porque
esto es libre, ¿eh?
no
Aquí,
lo voy a decir. Yo estoy muy
por
orgulloso
supuesto, por supuesto.
de ser español, pero no sé si el no tener obligaciones al español como tal le vendría bien. No sé si en Alemania o en Escandinavia, que tienen tanta fama de que hacen las cosas de forma tan voluntaria y son, bueno, el ejemplo a seguir de Europa, según dicen los europeos. Yo creo que, al menos en España, es necesario marcar esas pautas, porque si no, lo que comentabas, al final lo vas dejando, crees que tienes tiempo, te dedicas a otras cosas, que no es que sean menos importantes, pero al final lo vas aparcando, permitirme la expresión. Y bueno, se alarga más de lo necesario. Entonces, aunque se pase un poco de miedo, un poco de nervios en esas evaluaciones anuales, en esos requisitos que hay que cumplir, creo que no están de más, porque al final te van marcando una pauta y te hace llegar a puerto a tiempo.
Es que escucha, yo opino exactamente lo mismo. El fracaso ya lo hemos visto, entre comillas, porque efectivamente hay mucha gente que se ha quedado fuera.
Exactamente.
Precisamente porque, bueno, pues si no lo hago hoy, lo hago mañana. Y bueno, pues si da igual. Y no. Y efectivamente, la idiosincrasia española es muy particular. Y en ese tipo de cuestiones, pues probablemente sea. Pero esto no es una cuestión de que al gobierno se le haya ocurrido hacerlo, sino que esto es una directiva europea en el cual incluso los cuadrados lo hacen. Es decir, los redondos nos vamos a lo cuadrado, pero para adaptarnos a un modelo que hipotéticamente ha tenido éxito. ¿Cómo lo adaptamos en España? Las peculiaridades que tiene España en la educación superior en España y la peculiar idiosincrasia del profesorado doctor de nuestro país, eso es otro cantar. Y podríamos aquí hablar.
Sí, me mejor
Entonces no
me
sería,
mejor no entremos.
entonces sería justo al revés, efectivamente. El que tendría mucho que decir soy yo y no tú. Pero sí que es importante que la gente sepa, sobre todo, y en este caso los directores, que el futuro de un doctorando lo tienen en sus manos. Y que ese tipo de cuestiones que hemos hablado, de que se tienen que preparar para un informe, que tenemos que hacer una serie de actividades, de trabajos, de tal, es por el beneficio vuestro. Nosotros. Pues nosotros ya somos doctores. Pero también es una responsabilidad, porque hay que hacer que la gente y acabe en plazo. Y eso es responsabilidad del director. Ahí sí que no hay vuelta de hoja, ahí no tenemos nada que decir. Es decir, y deberíais, desde mi punto de vista, incluso protestar, entre comillas, y esto es totalmente revolucionario, aquí me. Esto es políticamente no correcto, de que no sea así. Porque el tiempo, tú lo has dicho, tú tienes un tiempo distinto a lo que puede tener una persona joven. Pero también quitarle tiempo a una persona joven también no está bien. Porque puede perder oportunidades en su vida, que eso deberíamos tenerlo en consideración. Eso lo hacíamos antes, eso no lo debemos de hacer ahora. Así que, como ves, yo también doy las mías de cal y de arena,
Estamos
y
de
no
acuerdo.
solamente en ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Bueno, ya hemos sido bastante críticos aquí con, ¿cómo se llama? Con el sistema, con
Sí.
todo. Aquí sacamos los trapitos sucios, etcétera. Pero volviendo un poco más hacia tu trabajo. ¿En qué aspecto? O sea, está claro que tú, de acuerdo a una serie de criterios, entiendo que hay una serie de datos en los cuales te permitirá decir que una variedad de Granada o un híbrido o algo que se desarrolle nuevo será aceptado por decir algo en Finlandia, otros en Dinamarca, otros en España, o etcétera. Pero, ¿tú ¿Tú crees que las industrias o los agricultores o las denominaciones de origen, etcétera, estarían interesados en ese tipo de trabajos? ¿Tú crees que le darían valor?
Tengo mis dudas si le daría el agricultor en sí el valor que requiere. Ahora, sería el más beneficiado por este trabajo, porque el agricultor cuando cultiva, valga la redundancia, una variedad concreta, es por algo, es por un motivo. Hay un estudio de mercado, alguien le ha dicho o en algún sitio ha visto que esa variedad puede funcionar, porque si pone un al azar, posiblemente cuando pasen unos años esté en preproducción y no valga nada porque no tiene demanda en el mercado, va a tirar por la borda dinero y años de trabajo. Sin embargo, un estudio como el mío, que a priori puede hacernos pensar que una variedad va a tener éxito, cuando se cultiva, bueno, pues tenemos un alto porcentaje de éxito en el mercado.
De hecho, sería la razón por la cual muchas veces vemos que hay plantaciones que se levantan, que ya son árboles que tienen 20, 30 o 40 años, se retiran y se están haciendo nuevas plantaciones. Entonces, probablemente sea por esa causa, es decir, oye, el mercado va por este lado o lo vamos a enfocar hacia determinado país y la variedad que les gusta es esta en concreto. Y entonces vienen las nuevas plantaciones que ahora mismo se pueden ver en muchas zonas, ¿no? En las que se están retirando cítricos o se están retirando otras variedades o retirando hortícolas para poner cultivos. Con lo cual yo creo que eso es importante. Pero si tú crees que a España todavía le falta un tirón en ese tipo de cuestiones.
Hombre, yo creo que estamos teniendo una apertura de mente exponencial. La forma de pensar retrógrada que nos quería inculcar o que querían hacernos ver que teníamos desde fuera de España, creo que no es así. De hecho, a la vista está, bueno, pues premios, reconocimientos internacionales, etcétera. Entonces, creo que el español en sí como individuo ha evolucionado muchísimo.
Pues yo creo que en eso estoy bastante de acuerdo. También es cierto que nos hace falta un poco más de avance y sobre todo que muchos sectores realmente se entren en el sector de la innovación y qué mejor entrada en la innovación que a través de un doctor.
Efectivamente.
Pues Francisco, muchas gracias por tu participación de nuevo. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa Retos en las Ondas.
Igualmente, y a vosotros por invitarme.
Y esto no es tan malo, ¿verdad? La radio no es tan malo.
No es tan malo como lo pinta.
Exactamente. Además, no hay mejor cosa que divulgar sabiendo. Y una de ellas es a través de lo que hacen nuestros investigadores en la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias, Francisco, de nuevo. Y te invitamos cuando tú quieras, cuando leas y nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en la lectura de la tesis doctoral.
Bueno, pues gracias de nuevo y esperemos que pronto pueda decir que soy doctor.
Muy bien, lo serás. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.